Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien. Hoy nos toca hablar de algo que así de noche y sin apenas avisar da como bastante miedo, ¿no? Porque hoy hablamos de vampiros.
Oh, vaya.
Pero de vampiros en España, que bien podemos pensar que no los tenemos tan cerca, pero la realidad nos habla de algo muy distinto.
Eso es. Tal vez estos seres, como se puede llamar, no están en los Cárpatos ni en Transilvania, ni viven en castillos lejanos en las montañas más abruptas, sino que estos habitan o han habitado entre nosotros y están dispuestos a morderte el cuello, a ti o a cualquiera, Rosa, a la primera de cambio y alimentarse con tu sangre, así como te lo digo.
Oye, qué escalofríos.
Vaya.
Bueno, comenzamos con una leyenda que nos traslada hasta Cataluña. Vamos a hablar de la leyenda del Conde Struch. Y aquí vamos a hablar de un hombre que tuvo cierto poder en su época y que tal vez lo ejerció de una manera excesiva. Este parece ser el origen de su maldición y su condena, una condena cuyos ecos llegan aún hasta nuestros días por su tremenda carga emocional, José.
Sí, Rosa, sí. Nos remontamos al siglo XII en la zona de los Pirineos del condado de Ampurias, el Alto Ampurdán ahora. Llegaban noticias de que allí todavía pervivía el paganismo y se realizaban cultos herejes y aquelarres de brujas. Para acabar con esto, Alfonso II y su tutor, el obispo de Barcelona, Guillermo de Torroja, deciden encargar a un misterioso extranjero acabar con esto cediéndole un castillo. Lo que ocurrió después pertenece a la leyenda más críptica.
Vamos a conocer esta leyenda con la ayuda del historiador Felipe Molina Carrión, gran experto en tradición e historia catalana. Felipe, buenas noches.
Buenas noches, José y Rosa.
Buenas, bienvenido. Felipe.
Hoy estoy preparado con mi crucifijo, mi estaca de madera,
uy, a meternos miedo.
Mi agua bendita y la ristra de ajos de las pedroñeras, todo lo tengo preparado.
Eso, los ajos que no falten. Felipe, tú que eres gran conocedor de la historia, ¿cómo era esta época tan compleja en Cataluña? Bueno, y también en España en general, ¿no?
Bueno, es una pregunta que requiere mucho tiempo y voy a tratar de ser breve. En los siglos XI y XIII, la península ibérica son siglos de avance y configuración de los reinos cristianos de Castilla, de León, de Portugal, de Aragón y de Navarra, y de retroceso de Al-Ándalus. Las razones son muchas, pero yo voy a destacar tres: la desaparición del Califato de Córdoba en la segunda mitad del siglo XI, el fin del Imperio Almorávide en el siglo XII, a mediados del siglo XII, y la desaparición del poder almohade a mediados del siglo XIII.
Felipe, ¿y Cataluña era un lugar de referencia en este siglo XI-XII tan convulso?
Pues sin duda, Cataluña fue un referente. Además, bajo el conde Ramón Berenguer IV, de 1131 a 1162, se produjeron diferentes hechos fundamentales para la historia de Cataluña. El primero, su boda con Petronila de Aragón, lo que supuso la unión dinástica del condado de Barcelona y del reino de Aragón, y la formación de la corona de Aragón. Y además Ramón Berenguer IV materializó las nuevas conquistas políticas asignadas a título personal como marquesados. Conquistó Tortosa, Amposta, Lérida y fue un gran rey en ese sentido y un referente porque se formó lo que se ha venido a llamar la Cataluña Nueva, que ya estaba formada, y luego por los antiguos condados carolingios y ahora el área oriental denominado la Cataluña la Cataluña Vieja y la Cataluña Nueva.
Bueno, vamos a ver quiénes son los protagonistas de esta leyenda, porque parece ser, Felipe, que muchos de ellos tienen una gran importancia histórica.
Sí, el primero protagonista es Alfonso el Casto de Aragón, que nació en 1157 y murió en 1196. Fue rey de Aragón y conde de Barcelona. Luego tenemos, por supuesto, al conde Guillén Struth. La villa de Gers y el castillo del Alto Ampurdán, que es el lugar donde él controlaba, y luego Guillermo de Torroja, el obispo de Barcelona. Y también hay unos secundarios de lujo ahí, que son Enrique de Plantagenet, el rey de Inglaterra, el rey Lobo de Murcia, Muhammad bin Mardani, que fue un militar andalusí que tras el dominio almorávide se proclamó emir independiente. Y por ahí aparece también, pero ya de manera de pasada, Ricardo Corazón de León, que estuvo involucrado en la Guerra del Rosellón en la Tercera Cruzada como un mito del difusor de la leyenda del Conde Struch.
Me ha encantado eso de secundarios de lujo.
Menuda novela
me ha gustado
que nos
muchísimo.
Ha preparado Felipe aquí.
Bueno, pero el protagonista es el Conde Struch. Vamos a ver qué nos cuenta la leyenda, Felipe. ¿Por dónde empezamos? A ver.
Bueno, la leyenda se sitúa en la segunda mitad del siglo XII, en la zona de los Pirineos, en el condado de el Alto Ampurdán. Y allí había noticias de que pervivía el paganismo y la brujería, y había cultos herejes y aquelarres de brujas. Entonces, Alfonso II y su tutor, el obispo de Barcelona, Guillermo de Torroja, le van a encargar a este hombre, al conde Strus, acabar con aquel paganismo,
aquella fiesta,
y le ceden el castillo de Yers. El conde ya era un hombre muy mayor y se distinguió por su crueldad ejecutando a muchos herejes y paganos.
Castillo.
Sí, y entonces el viejo conde, maldecido por una bruja que también fue ejecutada, cuando murió en 1173, que fue asesinado, pues parece ser que esta bruja le dijo que no iba a morir nunca, y entonces renacía rejuvenecido y era un muerto viviente que chupaba las sangres de los campesinos y sus animales.
Oye, qué
seducía
miedo.
Y violaba a jóvenes casaderas, y luego estas mujeres daban a luz seres deformes monstruosos que morían al poco de nacer.
¡Ay, madre! Esto es una auténtica pesadilla.
Y claro, aterrorizó a toda la población.
Montaña.
Y luego, de su muerte hay varias versiones. Una, que una anciana monja acabó con su vida, y otro, que fue un ermitaño judío que, haciendo un rito que tenía que ver con la cábala, pues acabó también con su vida.
O sea, podemos decir que mucho antes del conde Drácula tenemos nosotros un vampiro con una leyenda mucho más compleja, claro.
Pues sí. De hecho, Vlad III, que es Vlad el empalador, es el príncipe de Valaquia, hoy en el sur de Rumanía, y él data de 1456 a 1462.
O sea, tres siglos después, claro.
Tres siglos después, 300 años. El escritor Bram Stoker fue el que se inspiró en él para crear la leyenda del conde Drácula, que daría origen a gran cantidad de películas, como sabemos, y libros. Y,
a todo.
Bueno, son tres siglos de diferencia.
Claro. Felipe, ¿pero existió realmente Struch?
Bueno, como
personaje, o alguien que se le pareciera, o
que tuviera el nombre.
Exactamente. ¿Alguna consistencia tiene esta leyenda?
Parece ser que tenemos que esta leyenda tiene una parte de pequeña de realidad. Ahí. Y mucho de leyenda, ya. Lógicamente. El conde Strud parece ser que pudo ser un notable guerrero que luchó en favor de la corona catalano-aragonesa. Además, se barajan dos posibilidades. Una, que fuera Arnali Strunfis, que es la única referencia histórica que se dispone, es una lápida que está en la iglesia de San Feliu de Girona, donde se expresa que está allí sentada, enterrada su mujer, la esposa de Arnali Strunfis, y solamente hay esta lápida y la referencia de que era el marido. Y luego hay un conde que se llama Arnau de Yers, que data de 1107 a 1164, hijo y heredero de estos condes, que se asentó allí, fue hombre de confianza de Ramón Berenguer III, de Ramón Berenguer IV, reconquistó Lérida y también fue señor del castillo de Yers. Entonces, bueno, estos personajes, no sé, son personajes reales, pero claro, ahí a la leyenda hay un camino.
Un camino largo. Supongo
un
que sería
largo, sí.
Estos serían del norte de Europa, alemanes o algo así, ¿no? Esta gente.
Bueno,
por los nombres.
Por el nombre, Arnau de Yer sería, supongo que catalán.
Felipe.
Pero bueno, el otro sí, Riffes, del centro de Europa. Sí.
¿Y algún recuerdo de este mito en Cataluña existe? ¿Hay alguna referencia suya en el Alto Ampurdán, por ejemplo?
Bueno, pienso que para la mayoría de la población es una leyenda que ha sido olvidada o al menos cubierta con el paso
del tiempo.
Sí que ha sido rescatada por programas de televisión y radio y por algunos escritores. Hay un libro que fue publicado en 1991 de Salvador Sainz que se llama El primer vampiro español y vivía en los Pirineos antes que Drácula, el conde Strus, aterrorizaba a los iberos en el siglo XII. O sea, larguísimo el título,
sí.
Y que habla de esto. Están los restos del castillo de Yers, que formaba parte de 11 castillos, formaron una red defensiva de gran importancia. Esto sí que está documentado desde el siglo X. Además, fue un castillo que fue importante en las cruzadas, en la cruzada, en la defensa en el siglo XIII de Cataluña, y luego fue importante en las guerras carlistas, en la Primera Guerra Carlista, y además fue destruido en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Luego también hay viejas tradiciones sobre vampiros en Cataluña que dan pie a otras leyendas, los famosos dits, que son una especie de perros vampiros o perros estrugas.
Bueno, pero qué miedo, ¿no?
Que están en Reus, en la zona del sur de Reus. De hecho, hay un pueblo que se llama Prat Dit, que significa Prat, pradera, y Dit, can, y que tiene un escudo donde aparecen el perro y la pradera. Y luego hay leyendas cántabras y asturianas, como la Guajona y otras leyendas, que también hablan de vampiros. Y además está el término tenir malestruz o tenir mala astrugancia, que significaría tener mala suerte.
Vaya.
Como lo que le pasaba a las personas que topaban con el Conde Struth.
Bueno, la verdad es que esto da para una película.
Todas esas cosas nos hablan de este personaje.
Tenemos que hacer un guión, Felipe, de esto.
Y hay a Rosa, que hacer un guión fijo.
A Rosa la ponemos de protagonista.
Quita.
A la primera que le engancha, el Conde.
A Rosa no de protagonista.
No podría yo.
La primera que cae.
Me da muchísimo miedo a mí todas estas cosas. Quita. Felipe Molina Carrión, gran experto en tradición e historia catalana. Gracias por acompañarnos una vez más en la noche de COPE. Muy amable.
Muy amable a vosotros y un abrazo muy fuerte y cuidado hoy con los vampiros.
Vaya.
Cuidado. Gracias, Felipe. Adiós.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, la verdad es que la leyenda sorprende muchísimo porque yo nunca habría imaginado que teníamos nuestro propio vampiro y que han pasado siglos desde que mordió unos cuantos pescuezos.
Bueno, pues sí, Rosa. Y lo peor es que igual vuelve a aparecer porque los vampiros ya sabes que son inmortales y hay que utilizar métodos muy complejos para acabar con ellos. Él ha dicho, Felipe, que podría haber desaparecido, pero podría volver. Yeah. Así que prepara una estaca y una ristra de ajos por si ves movimientos extraños de camino a casa hoy.
Váyatela. Bueno, corramos un tupido velo y nos vamos ahora a Cantabria, donde tenemos otra historia que también la ha mencionado Felipe antes, de estas que nos van a helar la sangre. Hablamos de la leyenda de la Guajona. Y efectivamente esta leyenda no es cualquier cosa porque nos demuestra que por todos lados nos podemos encontrar seres en la noche que no están dispuestos a dejar descansar a nadie y mucho menos en Cantabria.
Sin duda, vamos a hablar de una fiera que es lo que significa Guajona. Es un nombre que podría venir del árabe, pero lo que está claro es que entre montes y montañas, lagos y aldeas ocultas se puede desarrollar nuestra leyenda porque nadie descansa cuando este personaje está por los alrededores.
Bueno, vamos a hablar de esta leyenda tan misteriosa con Pedro Madrazo, autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas y gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, bienvenido a la noche de COPE. Encantadísimos de tenerte con nosotros. Y cuéntanos, ¿en qué ámbito se suele mover la protagonista de nuestra leyenda, la Guajona?
Bueno, pues la naturaleza oscura del mito del siniestro chupasangres que estamos hablando esta noche,
¿sí?
Conocido en Cantabria por el sobrenombre de la Guajona, una superstición mitad bruja y mitad vampiro, se cuenta que sus malas artes las ocultaba de la luz del sol durante el día, escondiéndose debajo de la tierra como los topos, mostrando públicamente su siniestra apariencia en las oscuras noches.
Aquí hablamos de un ser femenino, entiendo, ¿no, Pedro?
Pues sí, efectivamente.
Una vampiresa.
Sí, estaría más en el lado de las vampiresas, aunque realmente no es una vampiresa al uso, sino que es una mezcla entre bruja y vampira.
Bueno, ¿y qué nos cuenta la leyenda de la Guajona? A ver, vamos a pasar un poquito de miedo, venga.
Bueno, la Guajona es una vieja muy delgada. Esconde su horripilante rostro arrugado tras un largo manto negro desde la cabeza a los pies, lo que la da un aire fantasmagórico. Sus terroríficos ojos brillan como las estrellas cuando se aparece en las oscuras noches tras salir de las profundidades de la tierra. Vaya. De su aterradora boca sobresale un gran diente afilado como un puñal. Vaga por los pueblos como un fantasma para entrar en las casas donde duermen los niños, como una voraz y sigilosa rámila, con la malévola intención de alimentarse de su sangre, clavándoles su afilado diente en la vena, dejándolos descoloridos y debilitados.
¡Qué miedo! Bueno,
¿y hay alguna razón por la que sus víctimas suelen ser niños, Pedro?
Bueno, comentar un inciso que he mencionado, la palabra rámila, que para quien no sea de Cantabria seguro que no lo suena de nada. Bueno, Ramilas es la acepción cántabra del mamífero garduña, que es un animal que en el caso de cántabros se ha usado bastante en este tema de las leyendas. Con respecto a lo que me preguntas, bueno, pues sí, ya que el propósito del mito de la guajona en el folclore tradicional cántabro no era otro que el de asustar a los chiquillos. Entonces, bueno, pues realmente ha sido un mito que se ha usado precisamente para, bueno, pues...
¿Para que se durmieran pronto? ¿Como el hombre del saco?
Efectivamente,
como cualquier...
Efectivamente, un poquito por ahí. Aunque también comentarte que la tradición de las brujas en Cantabria viene de antaño. Lo que pasa es que es una tradición más con brujas del tipo de hacer ungüentos para sanar, cosas de ese tipo principalmente. Entonces, el tema este del vampiro es una excepción.
Sí, lo que pasa es que, bueno, se ha extendido mucho esta leyenda de la guajona, ¿no? No sé, porque parece que no hay nada de realidad, ¿o sí?
Bueno, pues te comento. El mito de la guajona fue descrito por el escritor del Valle de Cabónica, Manuel Llano, en su obra Brañaflor, publicada en 1931. Sí. Sus páginas recogen una sugerente colección de mitos, leyendas y supersticiones cántabras junto a estampas bucólicas de la vida campesina del lugar de este nombre, un pueblo que habita en el imaginario del escritor cabuertino. Es decir, que estamos hablando de una invención de, en este caso, de un escritor que se caracterizó precisamente por transmitir un poco todo el tema de tradiciones y leyendas, pero, bueno, pues... ¿Tiene algo de realidad? Bueno, pues es un mito inspirado en las vampiras chupasangres de la mitología clásica griega, como eran las lamias.
Ah, mira. O sea que viene de la antigua Grecia, fíjate.
Sí, sí, sí. Efectivamente, la lamia griega es una criatura femenina de la mitología y el folclore grecolatino y que se caracterizaba precisamente como asusta niños.
Oye,
entonces, vamos, la relación es evidente.
Yo no sé si esto realmente surtía efecto con los niños y los jóvenes sanos, como dice la leyenda.
Pues realmente sí, sí, porque cuando vamos a tener en cuenta que normalmente se habla del mito de la guajona en los colegios actualmente, principalmente durante las semanas culturales que tratan el tema de los personajes mitológicos cántabros. Entonces, realmente desde que la obra salió a la luz, como he dicho antes, en 1931 hasta la actualidad, es un mito que se ha asentado bastante en Cantabria. Entonces, quitando allá por los años 50, que otro investigador, como fue Adriano García Lomas, lo ponía en duda y hablaba precisamente de la mente calenturienta del amigo Llano, pues actualmente ya se ha incorporado un poquito al acervo de las tradiciones oscuras de Cantabria. Entonces, bueno, pues se da un poquito ya por válido o porque forma parte de estas tradiciones.
Oye, Pedro, por cierto, ahora que estamos, bueno, ya terminando los carnavales, habrá gente que se disfrace allí de guajona, ¿no? Digo yo.
Pues a lo mejor, claro.
Pues no, pues por desgracia no es un tipo de disfraces habituales. Eso no quiere decir que cuando vamos a los colegios, en los colegios sí que se recrean un poquito estos personajes. Qué y bueno. Los niños sí que se, bueno, pues con materiales sencillos recrean un poquito pues personajes como la anzana, el ojáncano, incluso la guajona. Y también comentar que se ha abierto, para el que esté interesado cuando venga a Cantabria, en el pueblo de Anievas, lo que se llama la Mitocasuca, que es un centro de interpretación, es decir, es un proyecto museístico sobre la mitología de Cantabria. Y bueno, pues en ese pueblo de Anievas, pues hay una casa que recrea un poquito todos estos mitos tradicionales de Cantabria.
Qué bueno.
Habrá que ir.
Mitocasuca, qué nombre más chulo, por cierto. Enhorabuena a todos, a Pedro y a toda la gente que estáis ahí trabajando para mantener el patrimonio cultural y tradicional de una región tan rica como es Cantabria y que no se pierda nunca, Pedro.
Pues sí, la verdad. Nosotros desde la asociación ADIC, junto a otros colectivos, bueno, pues nos dedicamos precisamente a salvaguardar este patrimonio, y precisamente las leyendas y los mitos pues forman parte importante de él, y creo que, vamos, desde un punto de vista personal, que atrae a la población y les gusta conocer este tipo de leyendas, aunque sean de corte terrorífico, como es este caso.
Nosotros también, por eso lo hacemos cada semana. Bueno, Pedro Madrazo, autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas, y gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en la Noche de COPE. Muy amable.
A vosotros un abrazo muy grande a todos.
Adiós. Gracias, Pedro. Bueno, José Talavera, hoy han sido dos leyendas de dar miedo, ¿eh? Con esos seres tan, tan míticos como misteriosos como son los vampiros.
Sin ninguna duda, Rosa. Ya te digo que tengas cuidado cuando salgas, porque tú sabes que hay muchos vampiros a partir de las 5 de la mañana, sobre todo en las discotecas.
Esta noche me toca mirar debajo de la cama. Yo en la discoteca no.
Ah, en la discoteca no.
Me toca mirar debajo de la cama a ver si está la guajona o el otro.
O el otro, el Conde Struth, ¿verdad?
Ahí. Bueno, José, la semana que viene más.
Un beso grande.
Adiós.